De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid a esta hora en compañía de María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, compañero del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué vuelta le quieres dar al PIN parental, María?
Pues la que le estuvimos dando ayer a raíz de lo que anunció la Consejería de Educación el lunes. Porque poniendo la lupa sobre ese anuncio que decía que van a obligar a partir de ahora a los centros públicos y concertados a publicar toda la información relativa a la programación de actividades extraescolares y complementarias antes de matricular a los niños, es decir, alrededor del mes de abril esa matriculación, pues la tendrán que tener lista y publicada antes, pues queríamos constatar qué cambio supone esto. El cambio, la verdad, es que no existe, porque lo que contempla la legislación, según hemos podido ver, es exactamente eso. La ley dice exactamente eso.
La ley que está ya en vigor.
Claro, la que está ya en vigor. Dicen que los colegios e institutos que están sostenidos con fondos públicos, no los privados, tienen que establecer sus proyectos educativos por su cuenta y tienen que hacerlos públicos para que a la hora de elegir centro se facilite esta información a las familias y puedan hacer una elección libre y responsable del centro. Bien, ¿qué pasa? Pues hemos estado hablando en una información de Teresa Isa que publicamos hoy, por ejemplo, con la FAPA General de los Ríos, y nos dicen, claro, ¿cuál es el problema? Que muchos centros en la Comunidad de Madrid no cumplen estos requisitos, no cumplen la ley. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para hacer estos programas, se llaman programas, es la programación general anual, en muchos casos se utiliza la memoria del año anterior. Memoria que se empieza a hacer en junio, cuando se ha terminado el curso, para introducir mejoras en el siguiente. Luego empiezan el curso sin tener una programación cerrada al 100%. Ese es uno de los problemas. Bueno, y otro además que es de lo que hablábamos ayer con la consejería. Hay que ser flexibles. Lo que hacen es muchos centros presentar esta programación cuando el curso ya ha iniciado y luego a mitad del curso presentan la definitiva, ¿no? Para poder introducir ciertos cambios a mitad del curso, porque tiene nada más que ser supervisado por consejo escolar. Resumiendo, para no liar mucho, se trata de cumplir la ley vigente, sin más. Que esto quiere decir que no se está cumpliendo.
Eso es lo que se dijo en el acuerdo de investidura. Esto es lo que va a ocurrir, pero ya estaba en la ley. Vale.
Pero ya estaba.
Ya estaba.
Y sobre este tema, si me
dime.
Dos puntualizaciones. Una, que es efectivamente estaba en la ley, aunque la orden de la Consejería de Educación del lunes la amplía también a todas las actividades extraescolares que se vayan a realizar. Esa es también una de las novedades. Y por otro lado, yo creo que es muy relevante también las declaraciones de ayer de la presidenta Díaz Ayuso, que por primera vez le recordó públicamente a Rocío Monasterio, el líder de Vox en la Asamblea, que del pacto de investidura del mes de agosto saltó precisamente el PIN parental porque no se consideró importante en aquel momento, porque con la ley existente y con las garantías de que se iba a hacer pública toda esa programación extracurricular antes de la matrícula, ya se podía compensar de alguna manera la exigencia del PIN parental de Vox. Yo creo que esas declaraciones de ayer de Díaz Ayuso, que ha sido hasta ahora la postura de Ciudadanos, son muy relevantes porque auguran un enfrentamiento muy duro con la visa puesta en los presupuestos.
Sin duda, que están bloqueados o no se presentan, y Vox pone como condición que se incluya lo que ellos llaman el PIN parental, que no es, según ellos, lo que hace la Comunidad de Madrid o lo que hay en la ley del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Rápidamente, otras cuestiones. Ferran, voy contigo. Primera reunión para que Madrid se quede con el Hermitage tras rechazar este museo del Barcelona.
Sí, ¿vendrá a Madrid esa franquicia del Hermitage de San Petersburgo tras la negativa de Barcelona? Pues veremos, pero de momento ya se han dado los primeros pasos, ¿no? Este lunes se reunieron representantes de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento con los promotores del Hermitage. y fuentes municipales aseguran que tras esa primera toma de contacto, la opción de que esa franquicia del Museo de San Petersburgo se instale en Madrid pues es bastante viable. No se hicieron muchos avances, porque, como decíamos, el objetivo de la reunión era pues bueno que los promotores explicaran de alguna manera el proyecto, que el ayuntamiento conociera exactamente las intenciones del Hermitage, pero ambas partes parece que salieron bastante satisfechas del encuentro. Al ayuntamiento le parece muy interesante poder acoger un museo que comportaría, al parecer, una inversión cercana a los 45 millones de euros, y a los promotores pues ven con buenos ojos la opción de Madrid después del portazo de Ada Colau. En la reunión quedó claro pocas cosas, pero una parece que sí, el emplazamiento. Quedan reducidos a dos, en principio. Si el Hermitage tiene prisa no considera necesario construir un edificio propio, se podría ubicar en el mercado de Legazpi, que es en este nuevo centro, este nuevo polo de cultural que se quiere levantar en el entorno del matadero. El mercado de Legazpi está libre, se podría instalar allí y sería una opción rápida. Si el Hermitage prefiere construir, como parecía que quería hacer en Barcelona, un edificio singular, un edificio nuevo, pues la única opción parece viable es Madrid Nuevo Norte, porque es la única zona
de
Madrid más o menos céntrica. Hay más lugares en Madrid, evidentemente, pero céntrica sí. Es lo que queda, ¿no? Y así están las cosas. Un primer toma de contacto, pero ambas partes consideran que la opción de Madrid es viable. Y eso es lo importante.
Me estoy quedando sin tiempo, pero sí para que digas los dos nuevos bienes de interés cultural que hay en Madrid desde ayer, María.
Santa María la Mayor de Colmenar de Orejas, que merece la pena, y el complejo San Martín Pedro Mártir, que está en el distrito de Hortaleza, que tiene una iglesia en forma de diablo, que es para verla.
Bueno, queda contado. Y queda contado también que se paraliza un desahucio. Estamos contándolo en Telemadrid esta mañana, ese desahucio en Carabanchel. Ferran, de momento.
Sí, efectivamente, son 18 familias de tres edificios de Carabanchel a los que se instaba el desahucio, pese a que han pagado hasta el último día su alquiler a la Sareb, al Banco Malo, a esta entidad semipública, semiprivada, que se hizo con todo el stock de viviendas de los bancos a los que se rescató.
De las casas quebradas, sí.
Y efectivamente, mañana estaba previsto, y esa es la última hora. Parece ser que el juez finalmente va a paralizar el desahucio. Sí. Es una historia tremenda, porque como decíamos, estas personas no han dejado de pagar su alquiler ni un solo día. Se han visto inmersas en una maraña judicial muy compleja.
Que continúa, por lo visto, y por lo que estamos contando esta mañana. Querido Ferran Boiza, con Diario El Mundo, gracias, compañero, que tengas un buen día.
Un abrazo.
María Cano, que te vaya muy bien, ¿eh?
Igualmente, buen día.
Diario, que tengas buen día. Adiós.